Isabel, y nos vamos al Congreso de Alzheimer en el Palacio Europa. Allá está nuestra compañera Merche Guillén. Merche, egunon.
Hola de nuevo, Pilar. Pues me he marchado a otro punto de la ciudad. Estoy ahora en el Palacio de Congresos Europa. Hablábamos este pasado miércoles de ese Congreso Nacional de Alzheimer que se está celebrando desde el miércoles hasta este sábado aquí. Y bueno, y volvemos hoy a este punto para charlar con uno de los especialistas que ha estado presente, que está presente en este congreso. Hablamos de Pablo Martínez Laje. Él es neurólogo, doctor en medicina y director científico de Fundación Cita Alzheimer, que es un referente internacional en la investigación sobre Alzheimer. Cita Alzheimer, que está en Donosti. Pablo, egunon, buenos días, gracias por atendernos.
Egunon, buenos días, gracias a vosotros.
Porque estábamos diciendo que, claro, un congreso como este, con la implicación de tantos ponentes, de tantos profesionales, es un ir y venir de actividad. Salís de un congreso, vais a otro, aulas de formación, en fin, ¿no?
Bueno, el mundo Alzheimer es un mundo en movimiento, en marcha. Hay muchas cosas todavía por hacer, por resolver, implicando desde la formación de profesionales hasta lo que es la investigación, la asistencia. Y esa cultura Alzheimer tiene que crecer y con eventos como este pues conseguiremos que crezca.
Cuéntame, explícanos bien qué es esto de la cultura Alzheimer. No tenemos mucho conocimiento general.
Yo creo que no, creo que no. Ayer teníamos un ejemplo de cuatro personas enfermas que daban un testimonio de cómo había sido su proceso diagnóstico y lo que había ocurrido después del diagnóstico, y hacían hincapié en el tema de la estigmatización de la enfermedad. Hay que acabar con la estigmatización. Por eso hay que hablar de Alzheimer, por eso hay que comunicar, educar a la población, educar y formar también a los profesionales en qué implica un diagnóstico de Alzheimer, que ya no es una enfermedad que solo produce dependencia. Es una enfermedad que se puede detectar pronto, que se puede detectar en personas que, aunque tienen un deterioro de su memoria, pueden estar haciendo una vida normal. Hoy en día ese diagnóstico se puede hacer gracias a los biomarcadores, gracias a que los médicos de atención primaria pueden detectar los casos, los médicos especialistas empiezan ya a tener las herramientas que les permiten tipificar bien el deterioro, seleccionar qué personas han de ir a una prueba de PET, de resonancia, de punción. Como digo, la cultura de Alzheimer se refiere a cambiar ese paradigma de ver a la persona Alzheimer encamada, sin poder hablar, sin poder reconocer, a ver a la persona Alzheimer como una persona que puede hacer algo por intentar retrasar ese momento en que aparezca la dependencia, siempre y cuando su enfermedad se detecte pronto y se le den pautas para poner para aplicar y para poner en marcha. Y queda todavía también mucho que hacer en cuanto a cultura Alzheimer en relación con la prevención primaria, la adquisición de buenos hábitos y estilos de vida, las intervenciones dirigidas a modificar eso y el control de los factores de riesgo. Todo eso es la cultura Alzheimer. Y es cultura Alzheimer reconocer primero que este es un problema de todos, es uno de los grandes retos de nuestro estado de bienestar por el envejecimiento de la población. Segundo, que es un problema de todos en el sentido de que no es un problema sanitario por un lado y social por el otro, sino que eso tiene que ir en conjunción, y por eso es muy importante la comunicación entre profesionales, científicos, médicos, trabajadoras sociales, neuropsicólogos.
Discúlpame, Pablo, ¿y esa comunicación se está dando hoy en día o hay lagunillas?
Se está dando cada vez más, pero hay que trabajar mucho todavía. Se está dando cada vez más en foros como este, en las sociedades científicas, en las instituciones que empiezan a saber que este es uno de los grandes retos, la administración me refiero, y que tienen que hacer. Ayer la consejera Sagardui explicaba muy bien cómo el gobierno vasco está interesado en avanzar en la investigación, en avanzar en nuevos modelos de asistencia y en avanzar en la prevención. Eso creo que es muy importante. Por fin la administración se da cuenta de que el problema está ahí, quizás no es tan grande como se lo imaginan, se le puede empezar a hincar el diente, y como digo, entre todos los ámbitos profesionales, políticos, etcétera, tenemos que hacerle cara.
Pablo, uno de tus puntos de trabajo es el diagnóstico precoz del Alzheimer. ¿Cómo se está llevando a cabo en la actualidad esto?
siempre digo que me gusta más hablar de diagnóstico a tiempo o de diagnóstico temprano que de diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque precoz es un término que se refiere más a la detección de enfermedades antes de que den el primer síntoma. El ejemplo claro es el cáncer de mama o el cáncer de colon. Se intenta detectar incluso antes de que aparezca el primer bultito o la primera hemorragia rectal, ¿no? En el caso del Alzheimer, lo que promovemos y lo que propugnamos es que el Alzheimer se diagnostique a tiempo, en el sentido de que se diagnostique cuando la persona consulta. Estamos demasiado mal acostumbrados a que cuando una persona va a su médico y le dice me falla la memoria, la pregunta siguiente sea, vale, pero ¿estás haciendo una vida normal? Y si la respuesta es sí, entonces ya no se dan esas condiciones de que se decían antes, ¿no? Que para diagnosticar Alzheimer una persona ya tiene que ser dependiente, tiene que tener demencia, ¿no? Entonces lo que se hacía era, ¿no? Pues oye, vamos a ver cómo evolucionas en un año, en dos años, y si empeoras, pues entonces ya te diagnosticaremos, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir más, no puede ocurrir más. Hay datos que nos dicen que se tarda hasta 3 años en hacer el diagnóstico.
Claro, y en esos 3 años el deterioro neurológico puede ser importante, ¿no?
Se pierde una oportunidad de hacer prevención secundaria. Prevención secundaria. La primaria es otra historia porque todavía hay que investigarla bien, pero la prevención secundaria, si se detecta pronto con esos primeros síntomas, con la aplicación de buenos test de cribado en atención primaria, de buenas valoraciones neuropsicológicas y cognitivas en la especializada y de una aplicación inteligente de las pruebas complementarias de biomarcadores, ese diagnóstico temprano es posible. La persona enferma no tendrá que ir del de primaria al psiquiatra porque igual es una depresión, volver al de primaria, luego ir al neurólogo que le dice vamos a hacer una resonancia 3 meses, y luego, etcétera. Hoy en día este diagnóstico temprano a tiempo se puede enfocar sin necesidad de grandes inversiones, sino simplemente con una, diría, mejor formación de los profesionales y un mejor conocimiento del acceso a las pruebas. Y ese diagnóstico, que a mucha gente le puede llamar la atención, el para qué diagnosticar pronto una enfermedad que no se cura, ¿no? A ver, la artrosis no se cura, la hipertensión no se cura, la diabetes no se cura y nadie tarda en diagnosticarla en cuanto puede. Pues el Alzheimer como enfermedad crónica no transmisible, y vuelvo a la cultura Alzheimer, debería estar incorporada en esas actitudes, ¿no?, de detección temprana.
Pablo, ¿qué pasaría si no le prestamos la suficiente atención ahora mismo al Alzheimer o al resto de enfermedades neurodegenerativas como esta? ¿Qué pasaría dentro de 20 o 30 años? ¿Qué le puede pasar a nuestros hijos dentro de 20 o 30 años?
Pues es matemática pura, porque las predicciones demográficas nos dicen que en 20 o 30 años el número de personas mayores de 65 años se va a doblar. Es decir, se va a doblar el número de personas dependientes por Alzheimer. No es que vaya a haber más Alzheimer, va a haber más personas con Alzheimer. El Alzheimer tiene una duración media desde que se diagnostica de unos 8 o 10 años. Cuidar a una persona con Alzheimer cuesta alrededor de los 30.000 euros al año. Y si decimos que en Euskadi en este momento hay 40.000 personas con Alzheimer y que dentro de 20 o 30 años va a haber 80 o 90.000, pues como digo, es matemática pura. Entonces, por eso tenemos que actuar ya en la línea de la prevención secundaria para retrasar la dependencia y en la línea de la prevención primaria investigar cuál es la forma de hacerla, cuál es la intervención que realmente es eficaz y que sea una intervención asequible para conseguir que eso que decimos tantas veces del envejecimiento saludable y activo se oriente en el sentido de cuidar no solo el corazón y las rodillas, las articulaciones, sino de cuidar también ese órgano tan bonito que es el cerebro.
Tan bonito y que tanto te llamó la atención. De hecho, ¿no?, ahí tienes esa especialización en la atención a personas con deterioro cognitivo y demencia. Pablo, para terminar, una pregunta personal. ¿Nos puedes hablar de un recuerdo? Uno que tengas ahí guardadito en tu baúl de los recuerdos. Uno de la infancia, de la juventud, de ayer, en fin, uno.
Uy.
Ya sé que te he pillado, no te lo he avisado esto, pero en fin.
Eso. Lo más fácil es el recuerdo de nuestra primera hija. Estaba yo formándome en Canadá y tengo muy viva esa situación.
Bueno, pues ahí está ese recuerdo personal de Pablo Martínez Laje, neurólogo, doctor en medicina y director científico de Fundación Cita Alzheimer de Donostia. Muchísimas gracias por esta charla y por tu trabajo, por supuesto. Gracias.
Gracias a ti, de verdad.
Agur, Pilar.
Bueno, pues Merche, ya te dejamos, continúen en la sintonía de Radio Vitoria.